Shut up and sit down.
Damas y caballeros, bienvenidos al episodio número 18 de este podcast Hablando en Serie. Yo soy su host, JC, a.k.a. Kenny, y hoy tengo dos invitados. Uno de ellos es semi-especial, el otro es muy especial. El invitado semi-especial es Gregorio, en su tercera aparición en nuestro podcast, y el invitado especial es Damaso García, comentarista deportivo, organizador de torneos de videojuegos y figura pública en el mundo del entretenimiento dominicano, que está acompañándonos aquí en este episodio de Cobra Kai. Taz no nos acompaña el día de hoy porque, total, él no sabe nada de esto. Gregorio, Damaso, what's up?
Oh, what's up?
Saludos, saludos, Kenny, saludos, Carlito, donde quiera que te encuentre.
Claro, what's up, hey, nos dejaste sobao, Damasito, así no.
What's
así
up?
No. Eso. Señores, el episodio de hoy, Cobra Kai, la tercera temporada, una serie que básicamente estábamos esperando la Navidad entera de que acabara de salir. Salió y, si no me equivoco, Damaso se la vio en menos de 24 horas.
Legal.
Yo la vi en 48 horas, más o menos, entera. Y Carlito dijo que nosotros dos estábamos pasados, que cómo va a ser que la vemos tan rápido. Y 36 horas más tarde la había visto entera también.
En 72 me la tiré.
O sea que le dimos durísimo a la serie, somos fan de las primeras dos temporadas, pero ahora nos vamos a concentrar exclusivamente en esta. Vamos a hacer un quick overview, me gustaría ver la opinión de cada uno de ustedes, comenzando por Damaso. Dame tu overview general de lo que fue la temporada 3 para ti.
Tú sabes que la temporada 3 me llamó la atención, porque después de más de un año, ¿verdad?, que duró la producción de la misma, la serie la cancela YouTube, la recoge la gente de Netflix. Cobra Kai se convierte en un fenómeno global porque fuimos pocos los que lo vimos en YouTube. Hay que decirlo así. Para mucha gente, esa serie fue una revolución de Netflix y no lo era. Era simplemente la mejor serie episódica que sacó esa corta producción de YouTube Premium, que no caló como la gente esperaba. Pero el fenómeno, señores, de Netflix, igual que como sucedió con La Casa de Papel, que en España era una serie más, y cuando la compra Netflix y se la muestra al mundo entero, se convierte en un fenómeno. Y yo creo que eso fue lo mismo que le dieron a Cobra Kai. Una serie que fue muy bien llevada desde el principio. Mucha gente se burló de los escritores cuando ellos tuvieron la idea de ampliar el universo de Miyagi. Y lo cierto es que nos han regalado algo más que la serie de películas de Karate Kid. Porque si tú me preguntas a mí, yo estoy más identificado con lo que han hecho con Cobra Kai que lo que fueron las películas anteriores, ¿verdad?, de Karate Kid. Y yo soy un niño de los 80. Yo crecí cuando esa película se montaba sola, por ejemplo, en el Canal 10. Sin ninguna razón, ¿verdad?, en específico. Sí. Uno sencillamente la veía porque estábamos obsesionados con las películas de acción y sobre todo de karate durante esos años 80, donde hubo una sobredosis, ¿verdad?, de producciones de este tipo.
Ok. Gregorio, dígame usted su overview. Perdón, primero tengo que agradecer a Damasito por esa... Ese overview está bastante informativo, realmente nos hizo un recap de lo que viene siendo el journey que tomó Karate Kid para llegar a tantos hogares como llegó el año pasado. Aunque yo pienso que todo esto fue una forma bonita de que él quería que el mundo supiera que él tenía YouTube Premium, pero
en realidad,
¿todo bien?
Oye, lo que sucede. La primera temporada, obviamente no había YouTube Premium en ese entonces, uno se pone creativo y uno la consigue. Pero la segunda coincide cuando me fui a operar a Estados Unidos. No tenía nada que hacer en el hospital, solamente terapia y descansar. Y en ese momento aproveché, estaba gratis, te daban un mes gratis. Y yo aproveché y me apliqué eso en prácticamente 2 días.
Okay. Cancelaste el premium después.
Cuando llegué a la República Dominicana, cancelaste el premium, obviamente.
Como debe ser, perfecto.
Claro. Y nada, luego se preguntan por qué el premium no funcionó. Bueno, there you go. Gregorio, dígame su overview de la tercera temporada de esta.
Season 3.
General, ¿eh? No nos vayamos en específico.
No, sin hablar, sin detallar. Season 3. Le da una buena continuación a lo que fue Season 1 y 2, que me encantaron. Sigue siendo una muy buena serie, pero digamos que siento que empieza a flaquear, todavía no se ha caído, todavía tiene potencial para pa mantenerse siendo buena, pero siento que empieza como a medio unos cuantos glimpses de que it may not be as good as, o sea, que puede terminar siendo not as good como fue 1 and 2. Siento eso.
Bueno, pues mira, yo, mi overview básicamente, a expandir lo que dijo Damaso y un poquito de lo que estás poniendo tú, la serie básicamente tomó el universo de el Miyagi Karate y lo expandió dándole más participación a las películas 2 y 3 de la franquicia, porque las primeras dos temporadas se concentran básicamente en la 1, y aunque sí tocan algunas cositas de las secuelas, pero aquí se van full, en una parte se va a Japón incluso, o sea que tocan full los themes de la segunda y la involucran la segunda, y parece que la cuarta temporada involucrará a la tercera película. Por ahí algo que mencionaste, Gregorio, que para mí fue clave, es el hecho de que esta temporada toca el aftermath de donde termina la segunda temporada. La segunda temporada termina en la mamá de los cliffhangers, un episodio súper intenso, en algo que tú podrías decir que fue hasta no característico para ese universo. Y hablo del universo de Cobra Kai, no del Karate Kid per se. Me explico. Las primeras dos temporadas en la serie es bastante realista, en el sentido de que, a diferencia de las películas de los 80, como mencionaba Damas hace un ratico, que mataban gente y nadie llenaba paperwork, se explotaba un edificio y nadie era responsable y nadie pagaba insurance, como que pasaban las cosas y tú tomabas eso por sentado, así, una película de Schwarzenegger, no pasa nada. Pero aquí, en las primeras dos temporadas de Cobra Kai, no era que la gente eran como perros por su casa, que podían hacer lo que sea, sino que habían consecuencias, te podían meter preso, si es quien. Entonces había un sentido de temor de que después de un fight tan grande como terminó la segunda temporada, el último episodio, donde que en un colegio se arme un rebú de esa magnitud, tenía yo miedo que no haya repercusiones. Y el hecho de que los primeros capítulos, y tú podrías decir que la temporada entera, fue lidiando con el aftermath de ese pleito, tanto lo que pasó con Miguel, con la cuestión del golpe de la columna, el hecho de que Robbie es un criminal buscado, por lo menos para juvenil, la tensión que había en el colegio, el hecho de que hasta estaban pensando cancelar el torneo, la gente del gobierno local. O sea, el aftermath, a mí me encantó el hecho de que esta temporada se enfocó en el aftermath de lo que vino antes. Eso para mí fue una genialidad. ¿Qué piensan ustedes?
Bueno, honestamente, las conclusiones o las consecuencias, como tú señalas, fueron las que se esperaban, ¿verdad? Quizás ya entrando un poquito a lo que sucede en la temporada 3, mucha gente se molestó por la forma milagrosa en cómo se recupera Miguel. Yo creo que esa es la principal consecuencia. O sea, todo el mundo estaba en duda si Miguel iba a sobrevivir la caída después de la patada que le había propinado Robbie. Y en caso
como
de
toda
que,
una sabandija, ¿eh? Como toda una sabandija.
Sí, porque ya le habían metido su mano, esa es la realidad. Le habían dado pau otra vez.
Exacto.
Pero imagínate, el tipo vino con furia, se desquitó con ese golpe de sabandija.
Exacto. A lo Chris Jericho.
Que por cierto, hay que decir las cosas como son. Es cierto que el tipo va al hospital, viene la recuperación milagrosa. Yo era uno que esperaba que cuando Ali apareciera en la serie, fuera para curar, ¿verdad? A Miguel, o sea, eso es lo que le faltaba.
Claro,
que...
claro. Esa teoría no es original tuya, ¿verdad que no?
No es mía, es de mi hermana. Exacto. Es de mi hermana Sara, la medio cool, como tú la apodas. Y ella me fue convenciendo. Y yo por un momento pensé que realmente ese iba a ser el reencuentro con Ali. Para sorpresa de todos nosotros, yo creo que fue positivo que no fuera así. Y fue bastante interesante ver esos primeros episodios, como tú señalas, todo lo que ocurrió. O sea, ver a Johnny Lawrence, que para mí es el mejor personaje de la serie, verlo de capa caída, después de haberse despojado de la poca tecnología que había aprendido, haber perdido el Cobra Kai, que con tanto esfuerzo lo había levantado, ver a su discípulo y casi un hijo, y el hijo de su interés amoroso, hasta la segunda temporada, inválido y en coma, porque hay que decirlo así, o sea, el tipo estuvo en coma un par de semanas, y ver cómo eso repercutió sobre él, yo creo que nos tocó una fibra sensible en el caso de Sensei Lawrence otra vez, que si tú pensabas que después de lo que le había pasado en la primera dos temporadas, todo como que iba a cambiar, no, se pone peor para él. Y eso para mí, los primeros episodios, fue el arco más interesante, aparte ya de lo que sucede con LaRusso y lo que lo obliga entonces Carlitos a viajar de nuevo a Japón.
Yo, a mí, con la parte de Miguel, me gustó mucho que fue transitorio, la verdad. O sea, yo no me lo encuentro... Bueno, sí, es milagroso, claramente milagroso, pero he trabajado y no fue out of the blue. La verdad que a mí me pareció bastante bien que fue muy transitorio y se logró prácticamente midway through the season, no fue al principio. Johnny, la verdad que yo soy un fan de Johnny y yo, como tú comentas, Damaso, yo la verdad que pensaba que ya finalmente el tipo iba bien y fue básicamente back to before season one, que en verdad pasó un muy mal momento con eso de Kevin. Claramente es bien justificado por lo que pasó con Miguel, pero no deja de ser fuerte, digámoslo, para nosotros y para Johnny. Y la verdad es que yo, siendo un no fan de Daniel, como me dejé en el podcast anterior, en este season, la verdad es que yo siento que Daniel está como que, por lo menos, he's going on the right path. Y la verdad que ese momento o ese viaje, como tú comentabas, en Japón, pues me pareció bueno, me gustó, siento que fue positivo para él y para la serie. Y iba bien, I'm up for it, y me gustó mucho lo que pasó ahí.
Ok, bueno, yo le digo algo, mencionando eso de lo de Miguel, y eso del aftermath y todo eso, el hecho de que fue halfway through, como dice Gregorio, hace de que para mí sea tolerable. Yo nunca compartí la teoría de tu hermana, de que iba a ser Ali with an eye, la que iba a curarlo, porque lo encontraba demasiado conveniente en un país tan grande. Entonces, pero cuando ellos dicen aquí está la que lo va a operar y es una rubia de espalda, yo dije, mierquina, lo van a hacer. And then turned out que no era ella, yo estaba, qué bueno, o sea, mal por Sara que no la pegó, pero qué bueno, porque sí, iba a sentirse un poco forzado. Sin embargo, yo no me lo encontré mal, porque también de la forma que te lo plantean en la serie, estaba pasando el tiempo. O sea, no fue todo en un fin de semana, sino que tú te das cuenta que pasaron incluso meses entre el incidente y que él volvió a caminar. Y una de las mejores cosas para mí fue en la escena cuando Johnny lo lleva al concierto de rock a beber cerveza, aunque él era menor y toda la cosa. Y cuando ese muchacho está meneando el pie como si estuviera drumming to rock, recuerden que en su colegio ellos no conocen esa música,
no,
ese tipo de música. Y él vino a ser introducido a esa música en la primera temporada por Johnny. Entonces, cuando Johnny lo pone en esa música y él de repente se mete en ese mundo rockero, yo, como todo viejito que soy, yo me sentí como que mierquina, qué lo que era. Y de verdad que a mí me encantó ese pedazo.
Ahí precisamente vino la diferencia con personas de menor edad que han visto la serie. Para mí eso es genial, porque ellos están tocando la fibra de los 80, señores. Johnny Lawrence se crió en los 80.
Y se quedó ahí, ¿eh?
Porque y se quedó no, ahí. Y eso es lo que avanzó. Hace para mí, eso es lo que hace genial la serie. Él no es un tipo políticamente correcto. Y lo mismo con los métodos, cuando él estaba intentando darle la terapia para intentar levantar a Miguel. Y para mí fue una genialidad llevarlo a un concierto de ZZ Top y con esa canción emblemática, I Wanna Rock, ¿verdad? Que el tipo se dejara llevar del momento y dejara de pensar en las vicisitudes que él había sufrido, ¿verdad? Correcto. Y de repente llevándose del momento y de la energía, del público y todo eso, a mí me gustó. Y eso es lo que hace para mí Cobra Kai una serie especial. Es que no hay que tomársela muy en serio.
Y hace a Johnny un personaje también bastante interesante. El hecho de que he's committed to his views. Tampoco es que es un terco, o sea, cuando él está mal y lo reconoce. Pero el hecho de que eso mismo, de que él se maneja como si fuera alguien de aquella época. Y hoy en día, en un mundo que es tan políticamente correcto y donde todo el mundo anda pisando como si el piso está lleno de cristal, porque cualquier cosita te puede meter en un problema, está bien venir y que llegue un tipo como Johnny y tenga esos métodos, porque yo entiendo que nosotros como sociedad nos hace falta también que nos pongamos un poquito más tough. So, I really like that. Yo tenía aquí, para que tocáramos el tema del origen de John Kreese, por mí entiendo que no tenemos que indagar tantísimo, tal vez una línea, dos líneas, básicamente un resumen de eso, porque la temporada hace mucho énfasis en eso. Y yo comentaba viendo la serie, con quien yo estaba viendo la serie, el hecho de que yo entiendo que a los villanos no sean villanos tipo Palpatine, como que son villanos solamente blanco y negro y nada más son ja, 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 y ya. Sin embargo, hubo un momento en el que de repente en todos los trabajos de ficción, del literario y todo, le cogió con que todos los villanos tenían que tener un tragic origin story y que al final ellos no son malos nada. Pero eso, o sea, los dos extremos son malos. Todos los villanos no pueden ser como Palpatine blanco y negro, pero no todos los villanos tienen que ser tampoco de que una cosa súper compleja que es culpa de su papá o de la sociedad. En el caso de John Kreese, me lo encontré bastante mal que me lo quieran pintar como un sympathetic figure, porque a mí no me pega. Y vi a su origin, fue hasta al revés, como que, oye, no, se siente que están forzándome para que yo le coja pena a este HDP. ¿Qué piensan ustedes?
Mira, Damaso, voy a ir primero, por si acaso tú tienes una opinión diferente, para no ir de uno a dos, a uno para atrás. La verdad es que yo siento que todo ese background de John Kreese es a way of justifying how mean he is, and it just doesn't make sense, because él, porque él es simplemente demasiado persona mala, que no tiene nada, o sea, que está muy, muy way beyond, siento que no tiene ningún tipo de forma de cómo justificarlo, de cómo hacerlo, que haga sentido. Yo creo que simplemente he's mean and that's it. Y digamos que yo te puedo decir, bueno, invirtieron mucho tiempo en su pasado, para mí, either or,
Did it work? Para mí, it didn't
pa mí
work.
no, unless que el appearance del tipo que él salvó al final, que sale al final, tenga mucha repercusión en Season 4. Solamente así, es como que todo eso fue simplemente para llegar ahí, que aún así, si fue así, siento que fue mucho screen time para eso.
Okay.
A mí, honestamente, no me creo ningún tipo de empatía. O
Exacto.
sea,
Exacto.
¿qué te digo? O sea, el tipo va a ser un HDP y lo va a hacer hasta el final de la serie, al menos que milagrosamente al final él cambie, que a mí no me gustaría que eso suceda. Yo
No creo, y no creo
tampoco.
que pase tampoco.
Ojalá que eso no suceda. Sí me gustó cómo jugaron con nosotros, porque cuando vemos al grupo, ¿verdad? Que es convencido por el Capitán Turner y las fuerzas especiales para ir a Vietnam, uno piensa que el señor de la colita, el que le llaman Ponytail, uno inmediatamente, el que ha visto Karate Kid 3, dice, bueno, este es el hombre, este es Terry Silver. Y es todo lo contrario. Resulta que Twig termina siendo Terry Silver. Y sí es una persona, sí me gusta, le veo sentido a cómo ellos trabajan esa parte, porque Terry Silver, cuando uno ve Karate Kid 3, se da cuenta por qué él le debe tanto a John Kreese. Y por eso él invierte y le funda Cobra Kai, el dojo, ¿verdad? Porque dinero no tenía
Sí,
John Kreese para hacer,
sí.
obviamente, ese dojo. Y en ese sentido, si lo van a trabajar más esa relación en la temporada 4, yo creo que era necesario que se conociera por qué le debe tanto Terry Silver a John Kreese. Y yo creo que esa última escena, ¿verdad? Cuando están en la jaula y él decide pelear con el capitán, yo creo que eso sí le da un poquito de sentido. Pero en la forma como tú señalas, Carlitos y Juan Carlos, de que vamos a crear empatía porque el capitán no le dice que la novia murió en un accidente de tránsito y que eso lo iba a hacer débil. Eso conmigo no realmente no conectó.
Y déjame decirte, para antes de movernos al próximo tema, que sí, yo estoy de acuerdo contigo de que mostrar el por qué Terry Silver le debe tanto a John Kreese es importante y hasta bien. El asunto es, como dice Gregorio, el hecho de que invirtieron tanto screen time y obviamente el enfoque principal era como que crear sentiment towards John Kreese. Eso fue un waste of time y un force. Ellos pudieron haber hecho solamente enfocarse más en lo de por qué Terry Silver le debe, y obviamente hubieran tenido menos screen time en esa vaina, y se hubiera sentido más orgánico también, porque vuelvo y digo, I'm sorry, ese pana es un HDP forever and ever. Vamos a hacer entonces ahora algo que yo he estado con mucha ansia llegar, que
Ojo,
es
ojo,
hablar,
ojo, ojo. Se
diga.
agradece que John Chris no sea el padre de Johnny Lawrence.
Gracias a Dios. Gracias a Dios, porque no, porque lo que pasa es que como Cobra Kai no la está escribiendo J.J. Abrams, eso no pasó. Pero that's a topic for another day. El asunto es que ahora vamos a algo que yo he estado esperando con mucha ansia, y es hablar de nuestro favorite things, o sea, ya sea una escena o algo en particular, un tema, lo que sea, pero lo favorito de cada uno en esta tercera temporada. Y aunque yo sé que normalmente deberían de ir los guests primero, yo estoy desesperado, yo quiero que me dejen decir primero cuál es el mío.
Arranque.
Go ahead.
Señor, Elizabeth Shue se robó el show, se robó el show, o sea, lo mejor de la tercera temporada, el appearance de Ally with an Eye. O sea, esos dos episodios que esa muchacha salió, eso fue, o sea, pero se robó el show de una forma de que, o sea, todo, su demeanor, la sonrisa, la cosa, no sé quién. Yo tenía tan miedo que la persona que está al lado mío me dé una pecosá, porque yo estaba como que giggling like a schoolgirl con esa señora. O sea, ella se, y no dije que porque esté buena o sea bonita, es que le metió una energía el rol a ello, que de verdad, ella fue lo mejor para mí de la tercera temporada, and nothing comes close. ¿Cuáles
A
son
ello
las cosas favoritas de ustedes?
tengo que estar de acuerdo contigo. Crecimos viendo esa sonrisa, ¿verdad? Y eso, y ese pelo rubio en tantas películas de los años 80. Amén de Adventures in Babysitting, ¿verdad? Y Cocktail con Tom Cruise. Y ver cómo desde la temporada 2 se viene planificando la llegada, el regreso, ¿verdad? Y ver
Sí.
cómo ella llega e inmediatamente impacta y completa el círculo, ¿verdad? Cierra el círculo. O sea,
Sí.
van jugando con nosotros de que sí, lo va a besar. ¿Cómo va a reaccionar cuando se ve, cuando esté con Daniel San? ¿Cómo va a ser cuando estén los tres juntos? Y realmente, de una manera muy inteligente, ellos manejaron esa reunión y cerraron el círculo. Y yo creo que no es necesario que Ally with an Eye tenga que aparecer nuevamente en la serie. Yo creo que valió la pena. No sé, Carlito, lo que piensa.
Yo, it was awesome. Lo que ustedes dicen, la verdad que su appearance fue on point y lo mejor de eso fue que fue un slap on the face to both of them, que lo necesitan, lo
Yes,
necesitaban. Tanto Johnny
yes.
como Daniel vivían en ese toma y dame,
Sí.
y nadie se había dado cuenta, tal vez tenía la confianza que tiene ella con los dos, como para
Eso.
decírselo en la cara, y ella se lo dijo en la cara, y ellos como la respetan y la quieren tanto, como que, wow. Tú tienes razón, y ellos necesitaban esa vaina, y eso fue probablemente lo mejor de lo que decía Juan Carlos de que Ali había llegado a la serie.
Miren, realmente yo me pasa, o sea, la relación de Dani, de Daniel San y Sensei Lawrence me recordaba mucho a las primeras temporadas de Breaking Bad, en el sentido de que viendo Breaking Bad, yo decía, es increíble que estos señores dan un paso para adelante y dos pasos para atrás, un paso para adelante y dos pasos para atrás. Y como que no acababa de despegar. Y luego, más para adelante, los que vieron la serie saben lo que pasa. Entonces, en este caso, era como que ellos estaban on the right path to become friends, porque ellos son dos caras de la misma moneda, basically. Uno es más canalla que el otro, eso está claro. Pero el punto es que they have more in common than they would like to admit. Y eso se nota desde Season 1. Y ellos tuvieron cerca de ser pana varias veces y siempre pasaba una desgracia y no podían, porque volvían de una vez al reaction de te voy a entrar a trompar. El hecho de que Ali llegó, y como dice Gregorio, y como dice tú, Damasito, que básicamente cerró el círculo. O sea, Madama se lo dijo perfecto. Ella cerró el círculo. Y por eso me gustaría que ella no saliera más. También estoy de acuerdo contigo ahí. Porque el objetivo de ella era simplemente ponerlo a ellos dos on the right track y que ellos entiendan que they've been on the same side todo el tiempo y que el malo siempre ha sido desde el principio John F. Chris. Entonces, acaben de abrir los ojos, balsa de sinvergüenza, niño inmaduro, y tiren para adelante. Y de verdad que además del charm, o sea, lo que te quiero decir es que no fue nada más que ella salió de que pasé chula. Ella salió with a purpose. Y ese purpose fue logrado. Y yo creo que, mira, genial. De verdad que on all points lo lograron ahí.
Agregándole a cosas que me gustaron, el episodio cuando Daniel va a Japón, obviamente, y tiene ese enfrentamiento con Chosen, yo creo que a mucha gente quizás no le pudo haber agradado. Me gustó esa escena cuando él le enseña la técnica secreta de Miyagi-Do
Aprísimo.
y uno se preguntaba cuándo lo iba a utilizar. ¿En qué
Ah,
momento, en qué momento él lo
sí.
iba a utilizar? Y para mí fue muy inteligente la forma como escribieron ese episodio. El hecho de que apareciera la niña que él salva en Karate Kid 2, no sé, me pareció una buena utilización de esos personajes que uno no pensaba que iban a tener importancia en esta tercera temporada. Y yo creo que esa parte también puedo agregar que me gustó bastante. Ya entonces, lo que no me gustó, Juan Carlos, y ahí sí me tengo que
Espérate,
adelantar.
espérate, pero no te vayas, espérate. Estamos en lo que sí.
Es que lo
que yo tú, sé Gregorio. Que no, que Gregorio no ha dicho lo de él. Tú has dicho lo, tu favorito fue Ali también, o tú tenías.
No. A mí me encantó lo de Ali. Y lo de Damaso tuvo, o sea, lo que tú comentas, Damaso de Japón, fue un viaje muy positivo que me gustó mucho. A mí lo que más me gustó, lo que yo diría, my favorite thing, por decirlo así, fue que Miguel está bien, he comes back, pero he cannot fight. Y eso
o sea,
fue...
at top level, he cannot fight at top level.
Sí, porque le tocó mucho, he could fight almost at his top level al final.
Sacando de abajo, yeah.
Exacto, así, me gustó que él finalmente viene, está caminando, he's himself, pero he's not in fighting shape. Y eso fue muy realista, me gustó mucho que de verdad se tomaron su tiempo y no fue simplemente como que yeah, you're back and you can do everything you did before.
Qué
a
bueno
mí me gustó
que
mucho eso.
Qué bueno que mencionaste la palabra realista, porque eso va a ser un perfect subway para hablar de las cosas negativas. Damasito, arranca.
Y ahí vamos con lo negativo. Y son los errores de continuidad que uno ve en la serie, ¿verdad? Que no se corresponde.
Totalmente.
Si Juan Carlos hablaba de que tuvo consecuencias la batalla del colegio, uh-huh. El asalto a la casa del señor Larusso no tuvo consecuencias de momento. Solamente vimos que él fue y enfrentó al Sensei Chris, ¿verdad? Y sí. Lo movilizó y casi le iba a quitar la vida, ¿verdad? Hasta que llega Rob y se arma todo lo que sucede ya en el final de la temporada. Pero no me gustó la forma, por ejemplo, como escribieron a Hawk durante esta temporada. Coquetearon con que el tipo era suave, con que como que él tenía... Que él no era malo de por sí. Y cuando él hace el cambio, o sea, estamos hablando de que están desbaratando la casa, y de repente él ve que están majando a Eli y dice, ¿tú sabes qué? A mí me han denigrado. Yo era el campeón de Chris y de repente ya buscaron personas nuevas que me van a sustituir como la figura dentro del dojo. Y yo de repente voy a cambiarme y me voy a aliar otra vez al Miyagi-Do y a los Eagle Fang, ¿verdad?
Yeah,
Eagle
y Fang. A Sensei Lawrence. Eagle Fang.
Entonces...
Perdón que te interrumpa. Pudo haber sido también que él pensó de que a Eli nadie le mete las manos que no sea yo. No, it's a joke. Yo entiendo
entonces,
lo que tú dices.
Entre eso y lo forzado que se vio la visita de John Chris a la cárcel juvenil... Y con esa charla que él le da, comerse uh-huh. el cerebro de Robbie y también comerse el cerebro de Tori, y de repente los que están afuera, los outsiders, lo que la vida no le ha regalado, todos los privilegios que a los otros sí le dio, entonces ellos van a ser los campeones que van a defender al dojo de Cobra Kai en el próximo torneo del Valle, ¿verdad? Que en un momento, sí. Hay que decirlo así, ese episodio se cancela, como parte también de las consecuencias de lo que ha venido sucediendo. En el valle entre las batallas de estos dos dojos. No sé tu parecer, Carlita y Juan Carlos.
Gregorio, dígame usted cuáles son los negativos, los biggest negatives de la serie para entonces yo entrar ahí.
Viejo, yo te voy a decir algo. Kyle, no me cuadra. El tigre desaparece half in season one. Cuando Miguel stands up for himself y le mete la mano.
El chino.
Ajá, Kyle. No, Kyle, ¿qué se llama?
No,
Kyle.
No es Kyle.
No, Kyler era el que le gustaba a Samantha.
Sí, ese, pero ese es Kyler. Es que Carlito sí. Te
okay.
Kyler.
Okay. Kyler. Loco, Kyler, de verdad, que no me gustó que el tipo desaparece en Midway Season 1. Le desaparece porque le coge miedo a Miguel que Miguel le mete la mano cuando he stands up for himself. No aparece en ningún momento en Season 2 y de repente halfway in Season 3, o sea que básicamente el tipo se fue como por 15 episodios and he is right where he was. El tigre sigue, está en el mismo colegio, sigue siendo un bully con la misma gente que he was bullied before, pero they stood up for themselves. Como que no me pareció para nada razonable que fue como que he was not there, como que si se hubiera ido a boarding school o que estaba en otro lado, no sé, y de repente está ahí right there where he was. Eso a mí de verdad que no me pareció para nada, como que no me hizo sentido, no me lo encontré.
Bueno, pues miren, para mí the biggest negative, lo que Carlito dice de verdad a mí no me molestó en lo absoluto, no lo veo como un issue. I mean, it could be an issue, pero it's nowhere near los problemas más grandes que tiene la serie. Yo me voy más por la onda de Damasito, y es que así como yo alabé el realism de la primera dos temporadas y el hecho de dealing with the aftermath al principio de la temporada, pero para mí, overall, el nivel de realismo que habían establecido en este universo se lo pasaron por la nalga en esta temporada. Incluso Damaso menciona el assault en la casa de Daniel San.
Eso es vandalismo. Antes,
eso es total vandalismo, y eso es cárcel, y eso es bail, y hay que ir a juicio y toda la cosa. Pero además de eso, el vandalismo estuvo pasando la temporada entera. O sea, esa no fue la única vez que pasó vandalismo antes. El hecho de que un estudiante va a aplicar a un dojo en un mall para hacer karate, y llega y lo ponen a practicar con alguien de ahí, y le parten la cara de una forma tal que tenía, o sea, como le hizo Hawk al gordito, que le explotó la cara a trompa, tú le veías los nudillos llenos de sangre. Ese gordito tiene papá y mamá. El hecho de que, o sea, no hubo consecuencia, y la serie te trata de tocar un poquito cuando la esposa de Daniel San lo denuncia y que él se supo salir con la suya. I think that was lazy writing, porque no es tan sencillo, no es tan fácil. You do go to court. El hecho de que le, o sea, es como que solamente Miguel y Samantha tienen papá en esa serie. Los demás chamaquitos no tienen papá. Le rompen el brazo a Eli y no pasa nada. O sea, simplemente le rompen el brazo y ya. Eso no es así. Todo eso tiene consecuencias, y es muy fácil demostrar que John Kreese no tiene control de sus estudiantes, aunque la realidad no es que no él tiene control, sino que eso es lo que él busca. Pero es muy fácil demostrarle a las autoridades que este señor no tiene control de su estudiante y algo tiene que hacerse. Y la serie hace un lazy write-off de, no, sí, porque él manipula a la gente y manipuló a la congressperson y la vaina, y lo van a dejar pasar. O sea, no me lo pude creer. Entonces yo me pasé la temporada entera en que me gustaba lo que estaba pasando, pero el nivel de realismo con lo que nos habían acostumbrado lo están tirando por la borda. Es una discrepancia enorme. Y a menos que salgan superhéroes aquí, voy a seguir pensando en que no me cuadra. Entonces yo creo que ahí ellos, they did drop the ball, en mi humilde opinión.
Bueno, entre eso y que le mete la mano a los tipos que intentan sacarlo del local.
Sí, eso fue.
Solo no, le mete la mano a esos dos animales.
Pues, entonces el problema es, eran dos, y él lo maja solo. O sea, eso no me gustó. Me encantó el hecho de que Johnny le metió su mano a John Kreese. Me encantó eso. Me encantó también, ustedes todos saben que
ahora,
yo detesto.
Una pregunta, Juan Carlos, una pregunta. Ahora que tú traes esa escena, ese enfrentamiento entre Kreese y Johnny Lawrence, Sensei Lawrence, le meten la mano. Él le mete la mano a John Kreese. Pero sí como que me molestó la parte cuando él tira a Robbie, como quitárselo de encima. Ajá. Y Robbie se pega en la esquina y como en la lucha libre, el tipo desaparece por los próximos cuantos.
3 minutos. No, más.
3 o 4 minutos ahí, ¿verdad? ¿Y qué fue? O sea, el tipo se dio con la esquina, o sea, como ahí mismo, se dio con la esquina y nunca más. Y daba como la impresión de que él realmente como quería ayudar a su papá. Pero después de ese golpe, ya, ese golpe va a ser lo que lo termina de convencer de que él tiene que ser Cobra Kai con Chris. Es como forzado, como que cada vez que él está a punto de conectar con su hijo, que, oye, realmente yo estoy esperando ese momento, porque me da muchísima pena. O sea, ese arco a mí realmente me da pena.
Carlito y yo no estamos de acuerdo contigo ahí en eso. De hecho, yo en ningún momento vi que él no quería pelear con el papá. Al revés, estaba loco por entrarle a golpe al papá desde la primera temporada. Y aquí como
no, pero
que
ese pleito no sale.
No, estamos claros.
Claramente no sale.
Emma, me encantó. Yo me atrevo a decir, yo sé que el único que tuvo background de artes marciales era el actor que hacía The Chosen. Que yo creo que lo demostró otra vez cuando apareció. O sea, si tú miras Karate Kid 2, tú te das cuenta del nivel que el tipo tiene en comparación con el resto de los peleadores de la serie. Y también el capítulo de Okinawa, el tipo lo demuestra.
Y Ralph Macchio se ve fatal haciendo karate.
Horrible,
fatal.
Horrible. No, es ridículo cuando él hace la kata.
Es ridículo.
Con los pantalones aquí arriba.
Y hasta barriguita. Cuando se cuadra. Hasta cuando se cuadra.
De flaco con barriga, como que no la luce. Y el peinadito, nada. O sea, yo soy un hater de Ralph Macchio en todo lo que tiene que ver.
Habemos tres.
Sí, y Mequilla, que lo usan a él para hacer toda la, llevarlo donde Jimmy Kimmel, el Tonight Show y el Diablo y su hermano, es a él que buscan.
No, pero está William Zabka va también, aunque sea por Zoom.
Es al rubio que tiene que llevar. Claro. El rubio demuestra, o sea, ese sí se lo cogió en serio el entrenamiento, el tipo da la talla.
Oye, se ven súper bien la escena de él de acción de William Zabka, pero es verdad. Pero nos estamos desvariando. Tú decías de...
No, que o sea, como que esa escena como que no la entendí. Al esquinero y se fue.
Forzado. Lazy writing. Eso fue lazy writing.
Tú, Tú mencionaste algo también. Ahí viene. Mira, el único coso de la única parte de realismo, o sea, fuera de realismo para mí, de las primeras temporadas, fue lo sencillo con lo que John Chris se quedó con Cobra Kai. Que eso pareció una vaina de novela. Que hasta una amiga me mencionó cuando terminó la segunda temporada. ¿Y cómo así? Pero como fue la única y fue al final y fue como. Yo dije, tú sabes qué, I'm willing to give them the benefit of the doubt. Voy a suspend my disbelief ahí. El problema es que eso siguió una bola de nieve y llegamos donde llegamos. Lo del esquinero, tú tienes toda razón, que fue como lucha libre. Sin embargo, como yo detesto a Robbie y ese pana, aunque se peló, sigue teniendo un effing punchable face.
¿A quién te recuerda? ¿Tú recuerdas la serie Boy Meets World?
Claro. ¿Y tú sabes a quién
A
más me
Sean. ¿Te
recuerda?
acuerdas
¿Tú sabes a
a
quién más me
Sean? El
recuerda?
amigo de Corey. Igualito a Sean, el amigo de Corey.
Sí, pero a quien más me recuerda es a Jonathan Taylor Thomas, loco.
JTT, viejo.
A ese que me recuerda, pero me quilla más todavía. El
Al
punto es
rubio
que a mí,
indio. Al rubio
sí,
indio.
a mí me encantó cuando se dio el fuetazo y quedó noqueado en el esquinero, solamente porque mientras menos Robbie, mejor es la serie. Entonces, ¿qué pasa? Me encantó que Johnny le metió la mano a Chris y cuando Chris vino a tenerlo jodido a Johnny fue con un arma y por la espalda, como toda una sabandija. Entonces, no sé, te digo otra cosa, a mí el final de la serie, que tiene que ver con lo que ya hablamos de Ali with an Eye, el hecho de que la conclusión es vamos a unir fuerza para tumbar a este tigre, a mí me encantó, pero como que no me cuadró que llegaron al último momento de que Amanda, después de que le explotaron la casa a Daniel San, di que no, no le dé, como que eso no me cuadró tampoco.
Eso, mira, de verdad, eso que tú dijiste, Damaso, con lo de Robbie, eso fue de la nada. No me gustó para nada eso que tú dices también, Juan Carlos. O sea, son mucha vaina, de verdad son mucha vaina. Amanda está en su casa golpeada, Miguel está en su casa golpeado, esta gente tan quillado con Robbie, perdón, con John, y le están dando lo de él, y de repente ellos llegan como que no, no, no le dé. Te digo la verdad. Only because this is a 13-year-old PG, a PG-13 series, Chris is alive. A Chris hay que matarlo.
No, y no nada más eso, el hecho de que llegaron en ese momento de esa forma se sintió como las últimas dos temporadas de Game of Thrones. O sea, fue lazy effing writing, en mi
Loco,
opinión.
y esa gente no son multimillonarios.
No, 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 exacto. No, es lo que
O
te digo, el
sea, y
realism went to
el
shit.
servicio de alarma y toda la
Sí.
vaina, ¿eh?
No, no, no cuadró, no
Yo
cuadró, no cuadró.
me imagino que Tori va para juvenil.
Debería.
Yo te digo la verdad, no creo que pase,
No, no va
pero
a
te digo la
pasar.
verdad, tanto Robbie como Tori, ellos están casi al nivel de John, en el cual they are far beyond redemption. Ya eso tigre, ellos le salva que queden crippled y así ellos empiecen a appreciate life, una vaina así, pero
Mira.
ellos ya no, ellos no tienen una, ellos no están en un universo, a mi entender, where they can come back from being such an asshole, which they are.
Mira, yo te digo una vaina. Algo que dijo Samantha, que a mí no me gusta ese personaje de Samantha. De hecho, most of the kids me quillan. O sea, bien me cae Miguel, que para mí Miguel era perísimo. Pero algo que dijo Samantha, la vagabunda hija de Daniel San, la que tiene tres hermanos de saliva en karate ahora mismo, ella es una sinvergüenza. Tremenda referencia ahí. La vaina es que a mí me. ella le dijo, no me acuerdo a qué personaje, ella le
A la
dijo, cuando,
mamá.
a Miguel, que estaba como tratando de justificar a Tori y el rough upbringing y toda la vaina, y Samantha le dice que everybody has a sad story. Y es verdad, o sea, alguno más que otro, pero todo el mundo tiene una. Tú ves la serie de Crown y tú te dan pena, gente que son Her Royal Highnesses. O sea, everybody has a sad story. Eso llega un momento en el que no puede ser una excusa válida para que tú seas un HDP. Por eso es que lo de John Chris and his past a mí no me cuadra. Y por eso es que Tori y Robbie a mí no me cuadran. Y por eso es que difiero de Damaso de ver la reunión entre padre e hijo. Porque el verdad, para mí el hijo de papá el que cría o papá el que inspira. Y para mí el hijo de Vaina es Miguel, el hijo de Sensei Lawrence. Y Robbie se puede como un mojón.
And Robbie doesn't care about Johnny, loco. He
Se come
doesn't
su
care.
mojón. Señores, vamos a hacer entonces la transición. Yo creo que ya dijimos básicamente nuestras conclusiones de la tercera temporada,
Tú sabes,
pero sí me gustaría.
hay algo más, Juan Carlos. Hay algo más
Dígalo.
que no hemos
Hay algo
mencionado.
más.
Y son las escenas de pelea. Cuando tú miras Karate Kid 1 y 2, quizá la 2 sí un poquito más, lo pone más en práctica, pero a Daniel San le enseñan karate haciendo tareas de la casa. Ahora estamos viendo cómo estos chamaquitos, es verdad que le enseñan de qué tarea de la casa, pero lo estamos viendo en práctica, en pleito. O sea, lo estamos viendo peleando, literalmente, no de que pintando una casa, ¿eh? O haciendo, o limpiando el piso, o un cristal. Y eso por lo menos me tripea, que eso lo dejan un poquito a un lado y le dan un toque más de realismo. Porque Karate Kid 1, ¿qué es lo que nos venden? Un chamaquito que nunca ha peleado en su vida, que viene un maestro que conoce el karate y le enseña cómo pintando una casa, como mano izquierda, mano derecha, y de repente llega a una final de un torneo y le gana el campeón defensor. Con una patada ilegal, por cierto. Esa patada fue ilegal.
Lo grande es que tocan ese tema aquí y Daniel San se está tratando de justificar diciendo que Miguel también ganó un match con esa patada en la primera temporada, lo cual es cierto. Pero el counter argument es bien sencillo. Y es que en la película, el árbitro claramente dice que no se pueden dar golpes en la cara. Y si las reglas del torneo cambiaron en 34 años y ahora se puede, pues eso puede pasar. Pero en ese preciso torneo no se podía, y él lo hizo. O sea que Daniel San, que se calle su cara.
A Johnny le quitan un punto, por lo menos. Cuando él da el golpe ilegal, le quitan un punto. A Daniel San le dieron el campeonato.
Le dieron el trofeo, claro, claro. Lo que pasa es que Daniel San es el equivalente a James Harden, pero ese es otro tema. Señores.
Antes de terminar.
Yo quiero que hablemos de lo que más o menos creemos para dónde va la cuarta temporada. ¿Pero qué te iba a decir, Gregorio?
Pero nadie le molesta que el final de Season 3 tuvo un brawl similar al de Season 2. O sea, como
no,
que...
No, eso no me molesta. A mí me molesta la falta de consecuencia y el nivel de vandalismo, porque en la primera temporada, en la segunda temporada, se armó ese pleito en el colegio. Pero aquí fue, tú puedes decir que fue hasta intento de homicidio, porque fue ir a una casa a eso. Entonces, el hecho de que la policía no interfirió en el pleito en la casa fue mi problema. Mi problema no fue que se dio el pleito en la casa, sino que it just happened too easy.
Loco, y what about... Todo esto es venganza por lo que le hicieron a Miguel y van a darle golpe a Miguel. O sea, ¿dónde está la coherencia ahí?
Pues no la hay. Aunque si tú, eso es fácil de excusar, playing devil's advocate, con el sencillo, fácil de que son teenagers y John Kreese es una víbora, no pun intended, que le lava el cerebro a estos kids que están looking for approval. O sea, eso es fácil de explicar. Señores, díganos entonces, vamos a ver más o menos qué estamos esperando en la cuarta temporada. Yo estoy esperando que sea la última. Les confieso que yo creo que no deben de haber más de lo que viene y deben de concluir esa historia. Y para bien o para mal, gane o pierda, John Kreese's arc tiene que acabar. Ya sea preso, ya sea muerto, ya sea retirado en Sri Lanka o ya sea siendo el líder de la mafia del Valley, pero his arc must end. Eso pienso yo.
Ojalá que el final sea en la cuarta temporada. Seguro que con Terry Silver me imagino que ellos van a intentar que venga Mike Barnes, que es el chico malo del karate, como lo venden en Karate Kid parte 3. O sea, sería genial. Ya que están, ¿verdad? Rebuscando esos actores que fueron parte, esos personajes que fueron parte de ese arco, yo creo que le agregaría bastante tener la temporada 4. Y quién sabe si un poco de estrellato. Si buscan a Julie Pierce, que es el personaje de Hilary Swank en The Next Karate Kid, si de alguna forma u otra buscan la manera de que ella se integre.
Yo les ruego a Dios que ellos pretendan que eso no existió.
La cuarta.
Exacto. Yo les ruego a Dios. Así como yo les ruego a Dios y a todos sus compañeros que hagan lo mismo con la secuela de Star Wars. Pues eso es otro tema. Gregorio, dígame usted más o menos.
Esta serie no debería continuar Beyond Season 4. De verdad que en Season 3, por lo menos yo vi un poquito de stalling, vi un poquito de prolongar, no un poquito de filler. Al final del día la temporada fue buena, pero siento que si lo siguen haciendo lo van a prolongar. Y la verdad es que el arc ya va apuntando a que debería terminar en Season 4. Me preocupa un poco cómo va, si efectivamente va a funcionar el tema de Johnny y Daniel joining forces, que Ali se lo dijo en su cara que debería funcionar, pero la verdad es que en los 28 episodios anteriores, 29 episodios anteriores, no ha funcionado. Me preocupa un poco, tiene que pero pasar se... obligado como quiera, para que, porque tiene que darse, porque ellos tienen que unir fuerza y lo hablamos para que le puedan ganar a Chris. Y es como debe de acabarse la serie.
La realidad,
y yo creo que no debe seguir de ahí.
La realidad es que la razón por la cual ellos no acaban de compaginar, yo creo que es simplemente el libreto, porque debieron haber compaginado hasta ahora. Y después de buscar un in-universe reason, que fue el arco de Ali with an Eye, y cerrar bien eso, de verdad que no es que sean mejores amigos, pero if they go back to being que en competencia de mierda para ti, cagarían todo el progress que se ha hecho. O sea que yo no creo que eso va a pasar, eso no me preocupa. Y aunque tal vez sea que yo quiero un Hollywood happy ending a lo Kenny, pero me encantaría que en algún momento, si llega a haber una confrontación, aunque sea amistosa, yo creo que la serie merece, y los fanáticos merecemos, que en algún momento pongan clarísimo a que Johnny le meta la mano a Daniel Locke. Yo quiero esa venganza de la primera película.
No va a pasar.
That would be my happy ending.
Not gonna happen.
That's not gonna happen. Hey, ellos han tenido sparring a cada rato y siempre quedan de que empate. La diferencia es que se ve, William Zabka se ve bien haciéndolo, y de verdad que ellos van a tener que buscar un stone double y firmarlo de espalda a Ralph Macchio, porque mira, eso sí se ve fatal. Bueno, señores, pues a menos que no tengan nada que agregar, yo por mi parte creo que ya hemos dicho todo lo que hay que decir acerca de Cobra Kai. Overall, me gustó. No me gustó tanto como las anteriores, por lo que ya dijimos, pero tiene uno, los highs son muy high, los lows son lower que en las otras, y por eso es la menos buena, pero sigue siendo chévere y sigue valiendo la pena viéndola. Y como dice Damasito, si no la cojo en serio, la disfruto más.
Es que yo creo que de eso se trata, ¿no? Es una serie totalmente campy.
¿De eso que se trata?
La primera dos temporadas se podían coger en serio.
Es que yo nunca la tomé en serio, yo creo que por eso lo he disfrutado. O sea, mis expectativas eran tan bajas. Cuando yo vi la temporada 1, que yo dije, ¿y esta genialidad? O sea, literalmente, yo dije, ¿y esta genialidad? Como decía Juan Carlos, o sea, la tercera y The Next Karate Kid no tuvieron a la altura. O sea, de lo que fueron las dos primeras. Y nada, o sea, ellos han logrado que... la historia, o sea, revisitar la historia de esos personajes de los años 80 y la de los hijos de ellos, ¿verdad? Yo creo que ha hecho que nos importe. Y yo creo que ahí está el truco de la serie. O sea, ellos lograron que, aunque a ustedes no les guste Tori o que no les guste Robbie, de alguna forma u otra, lo hace interesante esa dinámica de lo de antes y lo de ahora. Hey, yo me reí muchísimo. Oye, hay una escena charlísima que yo me reí un paquetón, que fue la escena de Facebook.
Tamasito, te voy a interrumpir un poquito porque dale. Tenemos aquí a una persona que está crashing the party, que va a participar. Y aquí nosotros tenemos a nuestro compañero, el bingo, nuestro estimado sensei, Abraham
sensei.
Marte. El sensei Marte, no de karate, sino de Brazilian Jiu-Jitsu.
Adelante, maestro.
Adelante, maestro. Mire, para que usted sepa, aquí ya nosotros estamos básicamente concluyendo, pero no queríamos cerrar sin que nos diera brevemente el overview tuyo de lo que te pareció la tercera temporada de Cobra Kai. Tenemos a Gregorio, Abraham, Damasito y JC. Dale, bingo.
Viejo, me la terminé ayer, la tercera temporada, y definitivamente me sorprende dos cosas. O sea, me sorprende que ese programa sea un hit hoy en día, como que cuando nosotros estábamos creciendo era imposible, mejor dicho, si esto hubiera salido en los 90s, ninguno yo creo que lo hubiéramos visto. Pero entonces, at the same time, I can't help but watch it.
Eso es el classic, ¿cómo es? Que I'm shocked, I'm disgusted, but I cannot look away, o algo así.
Exactamente.
O sea, no, en realidad I'm not disgusted. Entonces, es como que algo que me gustaría ver con mis hijas, pero entonces al mismo tiempo no es un kids show. Es como que es rarísimo, es un trip, porque es como un kids show for grown-ups, o algo así.
Como los audífonos que tú tienes puesto, más o menos.
No, estos audífonos son mis kids' headphones, for sure.
Ok.
Entonces, nada, pero me tripea, o sea, very entertaining. Me sorprende. All right. Los Aspuls, totalmente, como que digo, mira, trajeron a Chris de nuevo, y viejo, they just squeezed and squeezed. Y yo dije, no, estos tigres son magos, de verdad. Y ahora tiraron ese Origins, ya tú sabes.
Exacto, increíble. Hey, ¿y qué tú me dices de Daniel San haciendo, peleando, loco? Ralph Macchio haciendo karate.
No, bueno, lo que pasa es que, para decirte la verdad, esta serie, yo la vi por primera vez, creo que en el 2018, porque salió. Pero no estaba en Netflix, lo que estaba era en YouTube. Y desde entonces yo dije, mira, qué corny se ve Danielson, la forma que pelea, o sea, se ve súper caído. Pero I can't help but keep watching. Bueno, me imagino que ya ustedes descubrieron en el episodio que todo, o sea, digo, para a mi entender, todo salió del videito ese que se hizo viral, que era de que Daniel was the real villain, ¿verdad?
Claro. Eso se tocó en para Season 2 y Season 1.
Exacto. Sí. Entonces, es como que es increíble que ellos puedan sacarle el jugo tanto a la vaina, y eso yo no sé si es verdad o no, pero eso es lo que parece, ¿verdad? Pero entonces ahora están haciendo lo mismo con Chris, de que haciéndote querer cogerle sympathy, de sí, que con la vaina esta.
Y yo te tengo una pregunta, Abraham. Para ti, esta debería ser la última temporada, la que viene, ¿verdad que sí? ¿O tú entiendes que...?
Bueno, viejo, en realidad te voy a decir la verdad, o sea, es como la música de Bad Bunny, como que he just can keep making records. Y ya, viejo, es lo mismo, o sea...
All right.
Yo no sé, it's very entertaining, yo me la tiré enterita. Yo me la tiré enterita, viejo, ayer y Chini también, o sea, yo la vi con mi esposa, ayer la terminamos. Y es como que, it's so corny, but dije, loco, que se robaron una cobra, loco, ¿cómo así?
Sin el palo, o sea, metió la mano y la sacó.
Exacto, y bueno, es como pues, que, miren, es increíble que le puedan sacar tanto el jugo. Incluso yo me tiré ayer el After Party, que es como un...
Sí, yo lo vi también, pero de nada. David Spade debería de meterlo de trancarlo. Pero...
Exactamente. Y
no, también... pero miren, no, te iba a decir que ya tenemos que cortar el episodio, que se ha hecho bastante largo. Además que yo creo que por más que tratemos, no vamos a poder top el comentario de Cobra Kai como Bad Bunny tirando records. O sea, yo creo que that was... O sea, ese ¿cómo? Comentario es de cherry on top, y cualquier cosa que tratemos de hacer, vamos a dañar el bicocho. O sea que lo podemos dejar aquí. La próxima vez, Abraham, nos gustaría así que participe desde el principio, pero también entrate así como el entra el número 30 de un Royal Rumble.
Exacto.
Al final, a representar. Exacto. O sea que quedó todo nítido. Y así nada, Damasito, te agradezco que nos haya dedicado este tiempo, Gregorio. Tercera appearance en el podcast, muchísimas gracias. Y Sensei Bingo, este es el primero, pero estamos claros que no va a ser el último.
Una cosa,
por participar.
Óyeme, Kenny, una cosa que no quería, o sea, dejar de mencionar en mi intervención, es que yo tengo 2 días pensando y dándole cabeza a algo que posteó un amigo mío de Canadá, y es que es increíble que Daniel San, o sea, llegó a obtener un nivel tan grande y tanta victoria en competencia sin nunca haber practicado con nadie. O sea, todo su entrenamiento se basó como que en pintar paredes.
Limpiando la casa, sí.
Exacto, como que one man training. Entonces,
y puede con cualquier eventualidad de un ser humano, estamos claros.
Yeah, he's so amazing.
No, y ahora, vengo, tiene la técnica paralizadora en este momento.
Loco, yo ni te voy a decir nada, viejo. Yo lo vi, yo terminé la temporada, Damaso, ya la terminé.
Sí, bueno, pues arranquemos entonces a despedirnos y gracias por participar a todos ustedes.
He took away the opponent's ability to wage war. Como un Rocky Dogi en el sobaco.
Y una patada en la rodilla que le tumba los nervios en vez de sacarle la rodilla del lugar, pero eso
no, pero that's an actual move. Eso, o sea, si tú ves UFC, eso pasó en una pelea de un tipo de Ecuador que se llama Chito Vera. Tú como que le sacas el gato a la persona atrás de la rodilla y their leg goes limp, pero we can get into it later.
All right. Sí, porque ya tenemos que acabar de cerrar. Claro. Damasito,
o tal vez podemos seguirlo, podemos seguir el episodio. O sea, just keep dragging and dragging and
squeezing. Sí, eso es verdad. Sí, eso es verdad. O también yo puedo hacer eso, es? Por ejemplo.
Yeah. Wow.
Entonces, señores, muchas
tanto
gracias.
Por... Oye, tanto que tú criticas al Beyonder y lo que tú acabas de hacer.
Muchas gracias por participar, señores. Vamos a despedirnos que ya no hemos ido largo, ¿ok?
Muchísimas gracias, Juan Carlos, Carlito y el gran Taz por la invitación. Y ojalá que se repita en una próxima ocasión, ya sea para videojuegos, deporte o una serie, una película. Cuenten conmigo.
Excelente, Damasito. Y we're going to hold you up to that, Gregorio.
Hablamos, damas, o gracias. Your Highnessness, thank you for having me.
Bueno, pues señores, gracias por participar, por escucharnos y hasta la próxima. Se cuidan.
Chao.
Bye bye.